acostumbré a estos roles,
¿sabes? Sí, ya te acostumbraste.
Radio Cusey 96.7 FM. Síguenos en Facebook y Twitter como Radio Cusey. Radio Cusey, 8 años contigo.
Búscanos en Twitter, @ Radio Cusey FM.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, muy buenas tardes, los saluda con afecto Rodolfo Guerrero Martínez en emisión más de Perspectivas Jurídicas aquí por la Universidad de Guadalajara en Radio Cusey del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías para tratar un tema muy especial para todos aquellos que les fascina en este momento y que se debe propagar más esta finalidad, que es el acercamiento a la criminología y a la criminalística. Para ello vamos a abordar la importancia de los modelos de estudio en las disciplinas de la criminología y la criminalística con invitados de lujo y a quien me da el gusto que estén con nosotros en cabina acompañándonos, del maestro Jorge Arturo Parra Telles Quirón, quien es director general de CLEU Campus Guadalajara. Gracias por estar aquí, maestro.
Al contrario, maestro Guerrero, un placer.
Desde luego, de la maestra Yemina Figueroa Hernández, jefa de área de investigación. Gracias.
Gracias por la invitación.
Y también contamos con la presencia de la licenciada Viviana Palafox, jefa de incorporación estudiantil.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Y desde luego, vamos a saber el ABC de las cosas. Cuando hablamos de la criminología y la criminalística, así como cualquier otra disciplina, es necesario saber los orígenes, es necesario saber que no es el mismo método el que se utilizaba hace unos años, cuando a lo mejor no era tan popular estas dos disciplinas tan conocidas, y en la actualidad, obviamente la pedagogía va inmersa en que los estudiantes sepan cómo manejarse adecuadamente, y el profesor, que a final de cuentas es un instrumento primordial para que los estudiantes sientan esa pasión por haber elegido estudiar criminología y criminalística, y más cuando hablamos de CLEU. Así que, bueno, ¿cómo ha sido esta trayectoria? Para todos los que nos escuchan, sepan que pues tiene un principio y un desarrollo como todas las demás disciplinas del derecho, pues estas dos áreas. ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo acercarse a hacer una buena metodología de estudio para los interesados, ingeniero?
Bueno, pues hay muchos canales, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que la licenciatura como tal, la profesionalización en las áreas tanto de criminología como criminalística, ha tenido mucho auge en los últimos 15 años, y para hacer mucho hincapié en los últimos 5 años aquí en el estado de Jalisco, donde ya se reconoce el papel del criminólogo y criminalista como parte primordial para la administración y procuración de justicia. Eso nos ha permitido a nosotros que varios jóvenes se interesen por profesionalizarse en estas áreas, en ser parte de la correcta aplicación de la justicia. Y ahí es donde nosotros entramos en la formación profesional. A nosotros nos ha costado durante mucho, mucho tiempo hacer que las personas crean, e inclusive la misma gente que está dentro del ámbito de administración y procuración de justicia, que crean en los profesionales que se dedican a investigar científicamente el delito y en crear metodologías, sistemas de prevención que ayuden a crear una sociedad mejor.
Desde luego, cuando hablamos específicamente del área de investigación, en primer término, ¿qué se comprende en esta área, maestra? ¿Qué se comprende en esta área de investigación? ¿Qué es lo que investigan? ¿Cuánto tiempo tiene también?
Bueno, esta área de investigación en lo que es CLEU Campus Guadalajara tiene apenas 3 años. Nosotros investigamos temas innovadores y pues que apoyen a la sociedad y que también creen conocimiento. Empezamos nosotros a investigar siempre con los alumnos de maestría, posteriormente hacemos que los de licenciatura se involucren en la investigación. pues en estas áreas, ¿no? Que apoyen a la sociedad a que el conocimiento.
Sí, claro.
Crear conocimiento.
¿Como cuáles áreas, por ejemplo?
Pues en las áreas de la criminología, la criminalística y las técnicas periciales, que es el desarrollo de la universidad.
Que podríamos profundizar más adelante sobre esto, justamente hablando característicamente de que los modelos deben de transformarse por pues todas las adecuaciones que se tengan de por medio y que son parte esencial para formar parte acreditadamente en el Poder Judicial de la Federación, si fuese el caso, como peritos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y dentro del área de incorporación estudiantil, bueno, en primer término, ¿de qué se encarga esta área, licenciada?
Bueno, pues principalmente esta área se encarga de buscar o de orientar un poco a los chicos que están interesados en ingresar a nuestras licenciaturas. De momento nosotros estamos trabajando con tres, siempre buscando enfocarnos en el ámbito de las ciencias forenses, la licenciatura en criminología, criminalística y técnicas periciales, derecho con enfoque en ciencias penales y cómputo forense y ciberseguridad. Estar seguros de que nuestros alumnos van a tener ahora sí que todas las herramientas y van a tener todo el conocimiento previo para que cuando ellos ingresen estén completamente seguros qué es lo que están buscando y pues a la vez pues evitar la deserción.
Sí, por supuesto, justamente esa pasión que deben de sentir tras la estructura curricular y por supuesto de profesores que están dando esta sana pedagogía para que los estudiantes se sientan atrapados justamente en esto que escogieron estudiar, más hablando de que en tiempos de los millennials pues todo el mundo quiere estar pegado al celular y que las redes sociales pues también van inmersas en todo esto, hablando justamente del tema de ciberseguridad, que es un tema de vanguardia y que es muy importante. Vamos a un breve corte para seguir profundizando y meternos en la materia justamente de lo importante que son los modelos de estudio, recordando que la tecnología ha avanzado muchísimo, pero ¿qué tal las formas de dar a conocer los temas de parte del maestro a los alumnos? No se despegue, vamos a un breve corte y volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Desde lo más clásico o alternativo
hasta lo más vanguardista o popular, no es el día en que un músico muere, sino que ese mismo día es
cuando una leyenda nace.
Todos los lunes en vivo a las 8 de la noche.
Repetición, miércoles 9 de la noche.
Solo por Radio Kusei.
Radio Kusei, transmitiendo desde el módulo N, planta alta, por el 96.7 de FM, para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y alrededores. Radio Kusei, 8 años contigo.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Volvemos, querido radioescuchas. En este caso, habíamos dejado el comentario antes del corte, precisamente de cómo 50, 70 años en comparativa a nuestra edad y a la de nuestros abuelos, la tecnología ha avanzado muchísimo. Pero ¿qué tal la forma de enseñanza de nuestro país? ¿No? Relacionando esto a las carreras universitarias, es importante también actualizar los modelos. Pero antes de profundizar en este punto, es algo primordial saber de voz del maestro Jorge Arturo, ¿qué es CLEU y de qué se encarga?
Bueno, Colegio Libre de Estudios Universitarios es una universidad. Su principal enfoque es formar profesionistas en el ámbito de administración y procuración de justicia. Es una universidad que ya a nivel nacional tiene 25 años, va a cumplir 26 años. Actualmente somos 10 universidades en toda la República, vaya, desde lo que es Mérida hasta lo que es Hermosillo, Sonora. Guadalajara es una de ellas. El estado de Jalisco ha sido una plaza muy importante para el desarrollo de la formación académica. Aquí en el estado de Jalisco tenemos 10 años ya, no, 11 años, perdón, 11 años ya cumplidos desde que nos dieron el registro de validez oficial ante la autoridad educativa, y pues básicamente nos dedicamos a la formación profesional y a investigar todos los temas relacionados a través de la criminología, la criminalística, las ciencias forenses, crear modelos de estudio, crear congresos, ofertas educativas, opciones de profesionalización de cualquier ámbito, desde una licenciatura, una maestría, una especialidad, cursos, talleres, diplomados, todos enfocados al estudio científico del delito y a la creación de sistemas de prevención. Nos hemos estado enfocando en los últimos 10 años, los últimos 3 años yo considero de manera muy fuerte en crear congresos, simposios, talleres, diplomados y cualquier, un abanico de posibilidades muy grande en estas áreas.
Y desde luego, tomando en cuenta en su experiencia de esos 11 años, obviamente ha habido un cambio significativo en la manera de impartición de las clases de parte, claro, de los maestros al estudiantado. ¿Cuál ha sido esa diferencia?
Claro, claro, no, anteriormente, bueno, estamos hablando de que inclusive nuestras autoridades educativas han cambiado, han intentado cambiar la forma en la cual nosotros impartimos la educación. Nos han exigido más en ciertos aspectos ligados al correcto desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje, y pues cual se ve reflejado en la actualización de nuestros planes y programas de estudio. La educación es muy diferente, digamos de 11 años ha cambiado mucho la forma en la cual ya se evalúa, la forma en la cual el alumno viene, inclusive las tecnologías que actualmente se utilizan son muy diferentes a las de hace 11 años. Ahorita ya el software, todo lo que es aplicado para el estudio científico del delito, lo que es Crash, Caramex, ¿no? ¿Cómo se llama? Informática forense para la determinación de un espacio delictivo, etcétera, ya ha sido, son piezas fundamentales para el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. Anteriormente no era tanto, anteriormente las cosas iban, inclusive nuestro proceso penal era muy diferente.
Sí,
la
claro.
forma en la cual el primer respondiente anteriormente, lo que es la policía con capacidades, actuaba, ahorita ya está totalmente legislado, ya está en una ley y ya nos permite a nosotros encarar eso y formar al futuro profesionista también en este ámbito. Anteriormente pues era con el anterior sistema más basado en administrativo.
El sistema penal, inquisitivo.
El sistema adquisitivo, y ahorita ya pues, con los nuevos juicios orales y el papel del criminólogo y criminalista es importante para a la hora de aplicar la justicia. Entonces ese tipo de nuevas formas en la cual se lleva a la sociedad nos ha exigido a nosotros a modificar nuestros planes y programas de estudio y por lo tanto a incluirlos en nuestros programas. Y ha cambiado enormemente. Digo, pues, qué bueno, ojalá sigan la tendencia a hacer otro tipo de desarrollos en cuestiones del estudio, de la metodología, crear otros nuevos modelos para una mejor enseñanza a sus estudiantes.
Hablemos de los retos y las oportunidades. Desde el área de investigación, ¿qué se tiene en cuenta de los desafíos que siguen por delante para que CLEU esté a la vanguardia en estas áreas? ¿Qué han obtenido al respecto?
Claro, nosotros tenemos ya 3 años trabajando sobre libros de texto. Tenemos hasta el momento 3 libros de texto, los cuales cada año se presentan en la Feria Internacional del Libro. Hacemos participar a docentes y alumnos para, como tú lo mencionas, bueno, es un reto, ¿no? Crear conocimiento y compartirlo con la comunidad del estado de Jalisco. Y también tenemos 2 revistas. Una revista se llama Visión Criminológica, está dentro de la página de CLEU, y una nueva revista que va a salir nada más de CLEU Campus Guadalajara, que se llama Revista Universitaria de Investigación Forense. Los alumnos están invitados a que publiquen sus ensayos, sus tesis, o crean artículos de investigación, de opinión, reseñas de películas, de libros. Entonces, pues bueno, esos son los retos para los alumnos, ¿no? Que vayan creando conocimiento y compartirlo con toda la comunidad.
Hablando precisamente del emprendimiento y de la incorporación que se tiene del estudiantado, sería estimular a que ellos, si tienen iniciativa, las puedan desarrollar, ya sea desde la materia de investigación o incluso si tienen la intención de trabajar en algún lugar, pues poderlo hacer lo más pronto posible y que no tengan algún miedo, ¿no?
Sí. Es correcto.
Efectivamente, licenciado, nosotros ahorita hemos estado trabajando mucho en las cuestiones de investigación y desarrollo. Es una universidad que está comprometida con la investigación. Hay pocas universidades, una de ellas la Universidad de Guadalajara, últimamente a través del área de criminología. De hecho, estoy hablando hace rato con el coordinador de la carrera, el maestro Rogelio Barba, y me explicaba ciertos proyectos que tienen para la investigación y desarrollo. Yo creo que apostar sobre la investigación es de vital importancia, sobre todo una carrera como son estas, y específicamente del delito. Es increíble, sí, claro, que estén áreas mucho más desarrolladas, y es porque se le ha dado la investigación. Al final de cuentas hay carreras que están ya insertadas en CONACYT, que han tenido desarrollo amplio de lo que es la investigación, creaciones de artículos, bibliografía, nuevas corrientes, etcétera. Yo creo que es tiempo de que la criminología y la criminalística se abra esto. De verdad, somos la formación de estos profesionistas van a ser pieza fundamental para el desarrollo de la sociedad, y creo que es de vital importancia, vuelvo a repetir, que se realice mucha investigación al respecto. La UNAM ha realizado, el INACIPE también ha realizado mucha investigación, y creo que en el estado de Jalisco empiezan las universidades, ahorita el gobierno del estado, y espero que continúe a ponerle principal hincapié en lo que es la investigación en las áreas criminológicas y criminalísticas.
Sí, hablando justamente de coadyuvar esfuerzos entre instituciones educativas, y claramente sobre aquellos temas que son importantes mencionar, porque pues, el auditorio se pregunta pues cuáles son los temas, seguramente no sé, debería de saber, y que deben de tener una actualización y una especial atención ante el legislativo,
claro,
para promover a que esto esté ya tipificado, uh-huh, esté
tomado en cuenta por el legislador y que pueda, a final de cuentas, dársele un buen proceso jurídico, porque si no, pues lo que no está reconocido por la ley, pues queda a final de cuentas en el aire y no tiene un efecto como tal, que es importante, hablando de que pues los expertos en el derecho, ya sean como peritos o abogados litigantes, pues tomen en cuenta cualquier fenómeno, hasta incluso por las redes sociales.
Efectivamente.
Pero vamos a hablar de todos estos temas a profundidad en unos breves momentos. Vamos a un breve corte y volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Teatro,
cine,
danza,
concierto.
Oxígeno, todos los viernes en punto de las 13 horas por Radio Cusey. Escúchanos y entérate de los eventos culturales que la ciudad tiene para ti.
Radio Cusey, música para ti. Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Volvemos. Estamos justamente en vivo y en directo por Radio Cusey. Y en este tercer bloque vamos a hablar de los proyectos de investigación que tiene CLEU y de los cuales serían importantes, desde su opinión, que pudiera tratar bien el legislativo. Porque estamos hablando de delitos informáticos que están simplemente volando sobre
el marco jurídico, y si se llegan a dar situaciones específicamente, como ya se ha dado, de ciberacoso o otros fenómenos como el sexting o el grooming, o sea, ¿cómo el legislador va a actuar debidamente? ¿Cómo eso se puede llevar ante las instancias correspondientes, los tribunales, y a final de cuentas no está reconocido por la ley idóneamente? ¿Cuál sería la opinión de esto y también de los proyectos que se tienen para que se promueva adecuadamente?
Bueno, pero para empezar, este tema es bastante, sí, bastante particular y sí es muy controversial, ya que ahorita los delitos informáticos como tal, ya existen ciertas propuestas para que sean tipificados dentro de la ley, pero realmente no ha habido un avance significativo. Yo creo que necesitamos exigirle ahorita a nuestros legisladores, a las gentes que se dedican a crear leyes para la protección de nuestros datos, que realmente esto surta efecto y realmente se den, vaya el legislativo, los apruebe. Yo creo que nos hace falta un poquito. Hay países que ya están mucho más adelantados en cuestiones de estos delitos. Vimos el caso de estábamos hablando un ejemplo de Mark Zuckerberg, que en cuestiones de
la Facebook, red social,
de las redes sociales de Facebook, inclusive fue enjuiciado en Estados Unidos por ciertas cuestiones y estuvo bien identificado. O sea, fue algo que realmente ellos desarrollaron, analizaron, y existen los elementos para poder, sí, encaminar una culpabilidad de alguien, ver qué elementos se tienen para eso. Aquí en México nos hace falta un poco trabajar al respecto. Sí, existen muchas muchos acercamientos, algunos ya están bastante avanzados, y yo creo que en estos años se tiene que dar, porque hay que considerar que el delito en este aspecto, el delito informático, está avanzando, y que así como, bueno, por hablar, estoy especulando en cuestiones delictivas, ¿no? Pero en algunos años los delitos de manera electrónica van a ser los más recurrentes, vamos, robo a la identidad, tarjetas de crédito, acoso virtual,
plantar identidad y
ese tipo de cosas van a ser muy fuertes. Al final de cuentas ya no te van a robar a mano armada, bueno, vale, pero van
van a dañarte de alguna otra
dañarte
forma,
a través de
hackear tus cuentas,
de alguna red social, querer hackear las cuentas, quererte asaltar a través de quitarte tu ingreso que tienes en forma electrónica a través de una tarjeta que es una cuenta de banco.
Sí, justamente hablando un poquillo de esto que menciona el maestro, el caso de Mark Zuckerberg, bueno, fue muy sonado porque fue este caso conocido como Cambridge Analytica, en donde se utilizaba todos los datos almacenados en la red social para que pudiera servir como un capital político, en saber qué edades, qué es lo que buscan las personas, de dónde son y cuáles son las preferencias para que un candidato en este caso a la presidencia de un cierto país, vamos a hablar de Estados Unidos, pues fuera favorecido, ¿no? Y saber cuál es tu nicho de mercado, vaya, los que van a votar por ti. Y así como fue utilizado para fines políticos, ¿para qué otras cosas esto mismo puede ser utilizado? Entonces, hablando de, pues, en este caso en lo concreto, de los proyectos que lleva a cabo Cleo en este momento, tanto en el apartado de investigación y en el apartado estudiantil, de incorporación estudiantil, ahí es lo que se puede promover, a que los estudiantes a través de sus tesis, ¿no?, estén promoviendo cosas que a final de cuentas sirvan.
Sí, claro. Sí, a través de los maestros, pues, se les promueve a los alumnos que hagan investigación acerca de estos nuevos delitos, nuevos temas. Como proyecto, pues bueno, CLEU ha lanzado la licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad, aparte de los diplomados, pues precisamente para tener profesionistas especializados en estas áreas.
Como en este momento algún tema en el que se estén desempeñando y que sea importante que en su futuro lo considere el Congreso local, por ejemplo.
Bueno, ahorita se está trabajando. Voy a retomar un poquito lo de la maneja, dice la maestra Yemina, eso en general de investigación. Ahorita hemos desarrollado tres libros. El primero fue con respecto a una recopilación que hicieron de varios aspectos de
Estudios fenomenológicos, de criminología en el estado de Jalisco.
El otro fue a el perfil del homicida en el estado, de Jalisco. Y el último fue
La importancia del criminodiagnóstico en la criminología clínica.
Todos ellos estuvieron presentados en la Feria Internacional del Libro, mm-hmm, con excelentes resultados. Y también ahorita estamos por sacar un libro que es de fotografía forense.
Ajá, un manual
de fotografía forense.
De fotoforense.
También lo vamos a exponer en la Feria Internacional del Libro. Y lo que pretendemos es eso, crear material de consulta y que realmente aporte mucho a la formación académica, a los estudiantes y a la sociedad en general. Y ahorita también tenemos varios congresos a la puerta, uno específicamente de informática, que es el que queremos realizar. Para darle auge a la nueva carrera, la licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad. Estamos buscando ahorita en el mes de octubre realizar un congreso que aborde estos temas ligados directamente a los delitos informáticos, al delito a través de en todas las formas electrónicas que existen. Es lo que vamos ahorita a establecer y estamos ya hay un grupo muy fuerte de ponentes que ahorita estamos reclutando lo mejor en estas áreas, no nada más de México, sino también de América Latina y España, y espero que sea un congreso que rompa las perspectivas actuales que se tienen de estas áreas.
Sin duda muy importante, relevante, y desde luego desde la corporación estudiantil, ¿cuáles son los datos que se tienen referente a los estudiantes que se ven apasionados por promover alguna propuesta de investigación, algún trabajo en lo particular? ¿Existe algo en ese aspecto?
Pues de momento la licenciatura se tiene previsto que se abra en este próximo mes de septiembre. En donde sí se ha notado un poquito más de interés es en los chicos del diplomado, que sí han estado pues trabajando o han tenido ese gusto, ¿no?, por investigar un poquito más y buscar generar todas esas medidas de prevención relacionadas con el cómputo forense, pues porque es algo que no está tipificado y ya como lo hemos mencionado antes y que necesita ser trabajado.
De acuerdo. Entonces, tomando esto en cuenta, se podría considerar que dentro de lo que es el estado de Jalisco y de lo que debería tomar en cuenta pues, el Código Penal local, en este caso, sería darle una buena promoción, no solamente una propuesta que fue presentada, si no me equivoco, por un diputado de Movimiento Ciudadano que fue relacionado al sexting, sino sí, también pues relacionado a otros fenómenos como el grooming o cualquier otra muestra que pueda fortalecer la ciberseguridad.
Efectivamente.
Y la división de inteligencia que tiene la Policía Municipal de Guadalajara también está coadyuvando, ¿no?, para que pueda avanzar este tema, o es punto y aparte.
Se ha estado trabajando. Aquí lo importante es que de administración a administración se continúen con los proyectos que se tienen establecidos. Desgraciadamente resulta que está una administración y llevan un proyecto de investigación científica, de seguridad, de proyectos de inteligencia, y son proyectos que tienen un objetivo muy claro, que al final de cuentas es combatir la delincuencia, crear un entorno mejor a la sociedad, garantizar que nosotros los ciudadanos tengamos un entorno cordial, que existan los medios adecuados para poder pues, desarrollarte. Pero desgraciadamente de administración a administración no cambian las cosas, no se les da el seguimiento adecuado. Yo creo que ahorita se están retomando muchas cosas, sobre todo en los gobiernos municipales. Guadalajara, la comisaría de Guadalajara tiene temas muy importantes en el respecto. La comisaría de Zapopan también está teniendo, y tiene muchos años ya que está manejando el área de inteligencia, el área de combate a la delincuencia. Fueron los primeros que empezaron con policía con capacidades, cuestiones ligadas a una policía mucho más científica. Y hay acercamientos muy muy importantes de la policía, de las demás corporaciones. Hay un ejemplo ahorita, a lo mejor lo saco a colación, la policía del Salto, donde está el comisario, tiene mucha mucha apertura a crear este tipo de estudio científico, de crear este tipo de policía, pero en ocasiones también está muy limitado por cuestiones de presupuesto. Pero la intención está, pero a veces no basta la intención, también basta que el gobierno en general apoye, que la sociedad y nosotros también apoyemos a que esto funcione adecuadamente.
Bueno, vamos a un breve corte para continuar resaltando lo importante que son estas dos disciplinas y de lo importante también que es que todos los esfuerzos institucionales se sumen a que esto se pueda tipificar, desarrollar debidamente. Vamos a un breve corte y volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Decálogo del abogado. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga, pues al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho. Pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo.
Están escuchando Radio Cusey.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Volvemos, queridos amigos. Hablamos mucho de las cosas que deben de ser consideradas bajo el legislativo por los expertos en la materia para que México esté a la vanguardia en una materia que se ha dejado mucho al aire, que es el derecho informático, encaminado pues a la criminología y a la criminalística. Pero también es importante recalcar que no tendría por qué haber en México un alto índice de crímenes y de agresiones, de violencia, si realmente se cumplieran aquellos derechos que por el hecho de tener derechos humanos y ser personas, ciudadanos, deberíamos de tener. ¿Qué cosas se les debe de exigir al gobierno para que esta cultura educativa de la paz pueda resolver de raíz, obviamente con el cierto periodo de tiempo necesario y evitando a que la fórmula no son más policías, sino es establecer que la ciudadanía cambie y se le dé aquello que necesita, que no falte su derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, porque sí, eso a final de cuentas es lo que incrementa el hecho de que los ciudadanos formen parte de los grupos delictivos o la venta de drogas o una serie de factores desagradables. Me decía unas estadísticas antes del corte.
Sí, no, indudablemente lo que necesitamos nosotros como sociedad, primeramente, que es que se tenga un bienestar. Un bienestar social, se necesita educación y seguridad. O sea, son los tres temas importantes que debe considerar un gobierno para que funcione adecuadamente. Teniendo un bienestar social, teniendo realmente salarios dignos, teniendo fuentes de trabajo, teniendo salud y a su vez también teniendo educación, una educación que nos permita tener acceso a muchas cosas, a poder leer, al arte, a la ciencia, etcétera, nos va a hacer una ciudad mejor, pero sobre todo una seguridad que nos garantice que todo eso se va a llevar de manera adecuada. Yo creo que si el gobierno aplicara estas tres, realmente existiría una sociedad mejor. Usted está hablando en el corte de estadísticas. Las últimas estadísticas que se tienen de seguridad pública, si no me equivoco, son las del 2014. Actualmente no se han ido actualizadas, no, la verdad no tengo con certeza el dato, pero te establecen que el 97% de los crímenes, de los hechos delictivos en México, no se resuelven. Realmente es una cifra bastante alarmante, porque quiere decir que ser un criminal como tal en este país es bastante redituable.
Sí.
Y lo que nos afecta más, que estamos hablando más que la corrupción, es la impunidad, de que realmente estas personas, los delincuentes, pues existe, si yo me dedico a robo de autopartes, existe el 3% de probabilidad de que me agarre la policía.
Sí.
Y que ese 3% que me agarre la policía, existe un gran porcentaje de que yo salga libre en poco tiempo, demostrando algunas cuestiones. Entonces, precisamente ahí es donde debe ser la preparación de todas las personas que conforman el sistema de administración y procuración de justicia, que realmente hagan su trabajo. Desde la persona, desde el perito, que es precisamente lo que estamos hablando ahorita, de la formación profesional, haga la correcta cadena de custodia, donde realmente al momento haya el análisis delictivo de las cuestiones, aprenda a resguardar, lea los derechos de la persona que presuntamente ha estado implicada en un hecho delictivo, que realmente el Ministerio Público haga su chamba, que el juez haga su chamba, y que las personas, al final de cuentas, se aplique adecuadamente. No es nada más de eso, es que y que derechos humanos intervenga adecuadamente también. Todo eso, al final de cuentas, nos va a llevar a garantizar, porque el sistema, no, un sistema es eso, precisamente lo que pretende es garantizar los derechos de un individuo y que se aplique correctamente la justicia. Pues precisamente eso, yo creo que si tenemos la formación adecuada, todas las personas que están involucradas, pues no va a haber ningún problema. Vamos a tener una sociedad adecuada.
Pues vamos al tema de la educación universitaria. En este caso, los estudiantes, para tener un buen guía, que es el maestro, ¿qué aptitudes, qué conocimientos debe de tener en cuenta para que él pueda ser un maestro en lo que corresponde a CLEU y a estas dos disciplinas muy importantes de las cuales estamos hablando, de la criminología y de la criminalística? Porque no cualquiera puede decir, pues sí, es que sí sé, vi una serie de televisión hollywoodense y ya por eso ya puedo dar clases. O sea, ¿qué criterios se tienen que tomar en consideración?
No, claro, ¿quién es?
Claro, bueno, pues primero debe contar con lo que es el título y la cédula profesional de la materia que va a impartir, ya sea sociología criminal, psicología, y demostrar a través de constancias, diplomados, su experiencia. Y pues bueno, en CLEU nos estamos preocupando también porque, aparte que demuestre documentalmente la experiencia, que esté inmerso en las áreas de trabajo, para que el alumno tenga ese conocimiento de la experiencia del docente en su debida área y que pues esté especializado, es lo que estamos buscando, especialistas que impartan la asignatura correspondiente y que lo comprueben.
Sí, afortunadamente ahorita en estas áreas tenemos pros y contras ahorita de los perfiles de estas carreras. Lo bueno es que hay mucha gente preparada en el estado de Jalisco, en lo que es grafoscopía, documentoscopía, serología forense, explosivos, derecho procesal penal, tratamiento penitenciario y postpenitenciario. Podría yo describir ahorita toda la currícula del plan de estudios, pero no es el caso, hay muchos docentes, muchos profesionistas aquí en el estado de Jalisco, profesionistas que realmente cuentan con el perfil adecuado, con los conocimientos, con experiencia. de directamente todos ellos, la mayoría de nuestra planta docente viene de Fiscalía, de las comisarías, del Instituto Jalisciense, de la Procuraduría, bueno, ahorita de la Fiscalía General de la República ya, de centros penitenciarios, del Cerezo, Ceferezo, del CR, del Consejo Tutelar para Menores, etcétera. Vienen de muchos lados y cuentan con la experiencia necesaria. Aquí lo que estamos trabajando ahorita y nos dimos a la tarea desde hace 10 años para acá es que también cuenten con la pedagogía y la didáctica adecuada.
Claro.
Porque aunque muchos de ellos, en el caso de las materias de derecho, un ejemplo, son maestros que tienen la pedagogía porque han trabajado en diferentes universidades, también hay maestros, no sé, de serología, de química, de física, que han trabajado, pero hay maestros en particular que ahorita estamos formando pedagógica y didácticamente. Un ejemplo, un maestro de incendios explosivos, un maestro a lo mejor puede ser de tránsito terrestre, que a lo mejor nada más la única parte donde dan clases son con nosotros.
Sí, claro.
No han dado clases en otra en otra universidad, porque en derecho o en, no sé, en no, contabilidad no requieren ese tipo de profesión.
Son cosas más prácticas.
Son cosas más, y al final de cuentas ahorita lo que hay que formarles es el aspecto pedagógico didáctico, que es en lo que se está trabajando a través de un desempeño, de una actualización, capacitación docente, es lo que estamos ahorita formando, ¿no? Ese es algo que nos costó, pero yo creo que se está logrando. Ya ahorita la planta docente que se tiene del Colegio Luis Luis Universitario es una planta muy sólida y que ya cuenta, yo creo, con los profesionistas adecuados para esto. Como tema de estadístico, bueno, de números, ahorita hay 23 universidades en el estado que ofrecen la misma carrera parecida a CLEU. Ya han surgido muchas universidades, más de la mitad de las que mencioné anteriormente, en los últimos 3 años. Por lo tanto, yo creo que estas áreas van en crecimiento, pero necesitamos un crecimiento que sea controlado, donde realmente la planta docente cubra con el perfil para que los chicos sean correctamente formados y sean profesionistas.
Sí, que al final de cuentas no sean simplemente, como dice el papel que ilustra que tú sabes y que eres experto en algo, pero que ciertamente no estás brindando el servicio a la sociedad y a final de cuentas estás creando conflictos porque no sabes cómo es tu seguimiento. Uh-huh. Vamos a un breve corte para llegar a las conclusiones y saber de todos aquellos que egresan de estas dos disciplinas, qué tan difícil es que puedan obtener o no trabajo.
Okay.
Vamos, un breve corte y volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Yo soy el abogado, el que todas las mañanas va recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo. El que soporta la espera, el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso. El que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho. El que no tiene licencias, ni salarios, ni aguinaldos y debe pelearla duro porque se cobra salteado. Muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados. En la calle, en el cine y en la cola del mercado, y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? El que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. El de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado. Las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado, el que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano, el que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprano,
el que se muerde los labios porque el testigo ha faltado, el que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo del mostrador para acá, del pasillo quede claro, el que recorre juzgados durante meses y años, a mucha honra, señor, yo soy el abogado.
Radio Cusey. Música para ti.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos amigos, a lo largo de este programa hemos hablado de una variedad de temas importantes en lo que responde a la criminalística y a la criminología, en referencia a la importancia de los modelos de estudio, cómo era antes, cómo es después, de los desafíos y retos que deben de tomarse en cuenta para que el derecho informático tenga un buen auge, y también la criminología y la criminalística. Hablando precisamente de este punto, antes del corte mencionaba, ¿cuántos egresados hay cada periodo en CLEU? Y de ellos, ¿qué tan difícil es de que puedan emplearse adecuadamente? Y que ¿cuál es el margen de que tenga una probabilidad en la que no cuenten trabajo, lamentablemente?
Bueno, como les digo, tiene muchas ventajas estudiar esta carrera. Vamos a hablar ahorita de lo que es CLEU y sus egresados primero, y me voy por partes. Aproximadamente tenemos ahorita el último dato que tenemos 1158 alumnos egresados durante 18 generaciones. Ahorita va la generación número 19, y vamos a egresar 100 más. O sea, se van a volver casi 1300 alumnos en un ámbito laboral que, si bien ahorita sí es competitivo, también tiene su peculiaridad. Tenemos unas estadísticas de que el 58% de los egresados ahorita del CLEU están teniendo campo laboral, y más del 40% no se están colocando. Aquí tenemos un gran problema, y a lo mejor estoy dejando desprotegida esta área, porque es una carrera que hasta el día de hoy no está siendo correctamente remunerada. Es que no se me perdonan las palabras adecuadas, pero no está siendo correctamente remunerada. Estamos hablando de salarios en promedio de 10,000 a 12,000 pesos, uh-huh, inclusive menos. Es una carrera que, desgraciadamente, eso es lo que tenemos que profesionalizar. Realmente, hacer que esta carrera, la criminología y la criminalística, de su científico de como tal, sea una carrera que sea mucho más valorada. Porque si bien ahorita el campo laboral no es alarmante, el desempleo, porque estamos hablando de que casi el 60% de los egresados tienen trabajo, sí, más aparte los que trabajan en otra cuestión, negocio familiar, o tienen una forma de subsistir. Yo hasta la fecha, pues, me he enterado de muy pocos que de plano no tienen trabajo en estas áreas, pero sí los hay. Aquí el problema es que hay que trabajar en eso, en crear más espacios mejores pagados, con mejores condiciones para los egresados de la licenciatura. Vamos a hablar de criminología, criminalística, ciencias forenses, o cualquiera que se dedique a esto, ya sea como policía con capacidades, ya sea como perito, ya sea como un científico como tal del delito, o bien como un policía investigador, o cualquier otro ámbito donde cual se desarrolle. Necesitamos profesionalizar y que sean mejores pagados los sueldos, que tengan mejores condiciones, y también necesitamos apostar más porque el alumno sea su propio jefe, también que sean emprendedores. Eso también es lo que vamos a buscar, porque realmente, o sea, están saliendo, pero ¿qué puedes hacer? Puedes crear un despacho pericial, puedes crear una empresa que se dedique a elaboración de reactivos de criminalística, puedes crear una empresa de seguridad, al final de cuentas, una seguridad que realmente responda a las demandas actuales. Una empresa que se dedica a investigar científicamente cómo ocurre un hecho delictivo dentro de una sociedad que te contrata directamente el gobierno. O sea, tú puedes también crear, puedes autoemplearte y crear una empresa, ser emprendedor. Eso también es lo que hace falta inyectar más al alumnado, que se enfoque también en ser un profesionista diferente.
Tanto usted, maestra Yemina, como usted, licenciada Viviana, son egresadas también de CLEU.
Sí.
¿Y qué es lo que las llamó a elegir esa disciplina, la cual actualmente se están desempeñando?
Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la prevención del delito. Entonces empecé a estudiar ahí la criminología y pues fue lo que me llamó la atención.
¿Y usted, licenciada Viviana?
Bueno, pues a diferencia de la maestra Yanina, yo soy egresada de la licenciatura de Criminología y Criminalística y Técnicas Periciales. Entonces sí es bien importante primeramente entender cuál es la pasión de un verdadero egresado, ¿no? Saber que estamos en el área correcta. En mi caso también soy más partidaria de la criminología, de la prevención, criminodiagnósticos, y pues ahora sí que ayudar a generar un beneficio pues social.
¿Cuál sería el consejo que se le puede dar a aquellos estudiantes activos y aquellos que quieren justamente pasar más allá de un plano tradicional en el cual piensan, cuando egrese me voy a Fiscalía General, cuando egrese me voy a emplear con un perito que en el cual me puedan llamar de parte del Poder Judicial, pero se sabe que a final de cuentas cuando estás desempeñándote bajo un llamado del Poder Judicial, pues estás empleando un servicio a la comunidad y puede hacer que ese servicio a la comunidad comprendan que casi no vas a recibir paga alguna. Y sí se necesita paga para vivir en un mundo donde todo cuesta dinero.
Claro.
Entonces, ¿cuál es este consejo a los estudiantes y a los egresados que se desempeñan en estas áreas de las ciencias forenses,
pues, y criminología clínica? Yo diría que ampliar más su panorama. Realmente las ciencias forenses son áreas, bueno, la criminología forense son áreas ahorita que están poco explotadas, donde hay todavía mucho nicho para poderse desarrollar. Yo sí les pediría que ampliaran mucho su panorama y que vieran, voltearan hacia otro aspecto. Ahorita la criminología corporativa es un auge ahorita que tienen muy fuerte. La criminología empresarial como tal, les digo, el ser un emprendedor también, y pueden tener muchos mejores ingresos y ser mucho más productivos. Lo que tienen que analizar, aparte de ellos verse como profesionales, tener una forma de remuneración, es ver dónde realmente son necesarios. Está bien que el sistema de administración de justicia, ahorita lo vimos hace algunos meses con lo que comentaban en nuestro sistema, en el Instituto Jalisciense, en Fiscalía, que si hacen falta gente, sí, indudablemente hace falta gente para que ayude a la correcta aplicación, al estudio científico del delito, pero también hace falta en otras áreas y no se ha voltado a ver. Y también como institución, yo creo que nos hemos fallado en ese aspecto, pero se está trabajando. Y a tal grado que ahorita la actualización curricular de la licenciatura ya contempla eso en los últimos semestres: criminología corporativa, criminología más empresarial, análisis de delitos informáticos, y también se trata mucho el hacer a los futuros profesionistas emprendedores.
Maestra, licenciada, ¿qué es lo que le aconsejan a los que nos escuchan, que están egresando estas disciplinas o que apenas desean ingresar y estudiar?
Sí, pues precisamente eso, que no se casen con las dependencias gubernamentales, que vean que ellos pueden desempeñarse como peritos en lo individual para que las empresas los contraten, y que volteen a ver otras áreas como la criminología corporativa. Inclusive también ya ahorita está saliendo mucho lo que es la criminología educativa, que es un campo de muchísimo trabajo. El sector vulnerable en muchos de los delitos cibernéticos precisamente son nuestros estudiantes a nivel desde primaria, secundaria, que empezaron ellos a aperturar sus cuentas de Facebook o cualquier otra red social, y pues no tienen de repente la madurez ni el desarrollo emocional todavía para llevar una cuenta a ellos, ¿no? Y son vulnerables a esta clase de delitos.
Gracias, maestra Yevina. Licenciada.
Bueno, pues no me queda más que hacerles la cordial invitación a todos ustedes y también a las personas que nos están escuchando. Si tienen la oportunidad, si están interesados en conocer un poquito más de la universidad, cómo trabajamos y todo lo que nosotros ofrecemos, pues hablando ahora sí que en ofertas educativas, no duden en comunicarse con nosotros, siempre estamos pues alertas para ayudarlos con todas sus dudas. Todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos clases muestras, están dedicadas pues completamente a todas las personas que están interesadas en ingresar, tanto licenciaturas como maestrías, que se acerquen, son completamente gratuitas, todos los sábados a las 10 de la mañana. Este sábado vamos a estar platicando de un tema relacionado con la licenciatura de cómputo, vamos a platicar sobre la Deep Web, un tema pues bastante controversial.
Vaya que sí.
Y es una realidad, es algo que existe y es algo que se tiene que trabajar. Entonces, todos aquellos que estén interesados, por ahí, licenciado Guerrero, si tiene la oportunidad de ayudarnos a poner el link de nuestra página de Facebook,
sí, con
en
todo
su
gusto.
Página, para que todos aquellos que estén interesados, pues ahí súper fácil se puedan comunicar con nosotros y los vamos a ayudar en cualquier duda que tengan.
Gracias, licenciada Viviana. Nos queda claro, la Deep Web, ¿eh? Vayan, les aconsejo que vayan para que puedan ver las bondades de estar estudiando y especialmente ver más allá de lo evidente, como diría un personaje de una caricatura de hace tiempo. Bueno, no me queda más que agradecer al maestro Jorge Arturo Parra Telles Girón, director general de CLEU Campus Guadalajara, por estar aquí y que pues es la primera de muchas, estimado maestro.
Muchas gracias, licenciado Guerrero, de verdad es un verdadero placer haber estado con ustedes. Y sí, va, primera de muchas. Hay muchos temas al respecto que tratar todavía aquí.
Sin duda. Maestra Yemina Figueroa Hernández, jefa del área de investigación de CLEU, muchas gracias por estar aquí, maestra.
Al contrario, gracias a ti por la invitación.
Y a la licenciada Viviana Palafox, jefa de incorporación estudiantil.
Sí, muchísimas gracias y esperamos platicar un poquito más seguido.
Sí, cómo no. Hace falta que den más puntos de vista, tanto la maestra como la licenciada, ¿eh? Lo esperan ustedes, lo espera el programa y lo espero yo también. Vamos a agradecer de manera puntual a haber abordado este tema de la importancia de los modelos de estudios en las disciplinas de la criminología y la criminalística. Desde aquí de su programa Perspectivas Jurídicas, no me queda más que agradecer y sigan pendientes de Radio CUSEI y su variedad de programas, al igual que el sitio coffee-low.com, donde podrán encontrar este podcast por la tarde-noche del día de hoy. Los saluda con afecto Rodolfo Guerrero Martínez. Hasta pronto.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio CUSEI.
Radio CUSEI, transmitiendo desde el módulo N, planta alta, por el 96.7 de FM, para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y alrededores. Radio CUSEI, 8 años contigo.